This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
Bueno, estamos aquí una hora tarde con que volvió de Alemania, ¿sí?
Correcto.
Entonces vamos a empezar pues con sus primeras memorias que recuerda de pequeñito, donde nació, fue siempre de Zaragoza.
No, yo nací en Burgos, uh-huh. En un pueblecito llamado Quintanar de la Sierra. Nací en el año 47, con lo que ahora tengo 61 años cumplidos. Uh-huh. Soy el sexto hijo de una familia numerosa, éramos 7 hermanas. Mis padres eran humildes, se puede decir, trabajadores, en una época muy mala. Todos sabíamos que aquella época era la llamada tiempo del hambre, porque fue la posguerra y tuvimos dificultades. Entonces, allí realicé mis estudios en la escuela. También después fui a un instituto, intenté terminar el bachiller elemental lo realicé bastante bien, el bachiller superior tuve dificultades, no lo pude terminar por razones, más que nada por razones políticas y razones religiosas, que creo que no vienen a cuento actualmente. Y eso es lo que puedo decir en cuanto a mi niñez con 16 años. Una vez que dejé los estudios en el instituto, me fui a Barcelona, allí estuve año y medio de administrativo. Más bien era meritorio en aquellos tiempos en una empresa de ventas de comerciales. Y a los 18 años decidí irme a Alemania.
¿A los 18? Emigré
a Alemania con 18 años. Los cumplí los 18 años en enero y me fui en septiembre.
¿Cómo se realizó el traslado a Alemania? ¿Cómo se planificó? ¿Cómo se le ocurrió?
En aquella época la gente solía ir con contratos de trabajo a Alemania. Estoy hablando del año 65. Yo no me fui con contrato de trabajo, no tenía contrato de trabajo, se me ocurrió un día irme y me fui. Me fui de turista, en plan turista.
Con pasaporte turista,
mucha gente iba entonces. Y me fui a una zona, a una fundición, al lado del lago Bodensee, que está cerca de Suiza, cerca del lago que divide Suiza con Austria y Alemania. Uh-huh. Allí conocí a gente de mi pueblo que estaba allí trabajando, era una fundición, y en aquella época, naturalmente, aunque nos iríamos con pasaporte de turistas, pues estábamos en pleno milagro alemán, lo que teníamos trabajo en cualquier momento y en cualquier sitio. Los empresarios estaban obligados entonces una vez que nos daban trabajo, a darnos de alta en la policía, a darnos un permiso de estancia. Y de todas maneras, nunca fuimos nosotros ilegales allí en uh-huh. aquella época tampoco, sino que siempre estuvimos legalizados y controlados por las autoridades alemanas.
Uh-huh. Entonces, de cara a España, habían salido como turistas, pero
De cara a Alemania,
trabajadores legalizados.
Entré como turista, pero al momento, allí había mucho trabajo, inclusive después de salir de un taller de trabajo. Tenías empresarios que te buscaban y te estaban esperando fuera del taller con el coche a ver si querías ir a hacer horas extraordinarias. Era el año 65, había mucho trabajo. El milagro alemán entonces empezaba a subir, a hacerse realidad. Uh-huh. Y el trabajo era extraordinario, la cantidad de trabajo que había en cualquier momento. Y las múltiples, la cantidad de expectativas que se nos abrían eran tremendas.
¿Hablaba alemán antes de que
Antes de irme no hablaba en absoluto alemán.
¿Y cómo lo fue? ¿Cómo lo aprendió?
Yo me prometí que tendría que hablar alemán en un periodo de tiempo corto. No fui al colegio alemán tampoco, sino que todos los días me compraba dos diarios alemanes. Ah. Me compraba el Bild-Zeitung y luego el Frankfurter Rundschau. Y después de trabajar con el diccionario, pues salía de dudas e intentaba todas las noticias hacerlas entendibles, y de esa forma a los tres años, menos de tres años, yo me codeaba perfectamente con los alemanes.
¡Jo, qué rapidez! Porque el alemán es una lengua, es yo lo he intentado y me rendí al cabo de un año.
Es difícil, pero también tienes que tener en cuenta que era joven entonces y me había propuesto y me había propuesto aprenderlo y sí, lo conseguí. Me costó un poquito por eso, porque había veces que no llevaba, no tenías ganas después de trabajar. Y llegué a trabajar hasta en tres sitios distintos.
¿Al mismo tiempo?
Al mismo tiempo. Llegué a trabajar en una empresa, cuando trabajaba en Opel, por ejemplo, trabajaba en los días de lunes a viernes, después de salir de Opel, que trabajaba hasta las 3 de la tarde, cuando llegaba a casa, luego iba a un taller de carpintería de las 4 hasta las 7, y los fines de semana, sábados y domingos, trabajaba de camarero en una sala de fiestas.
O sea que no había tiempo libre,
no
todo
había,
era...
Prácticamente no había tiempo
todo
libre.
Todo era trabajo, estudio.
Sí, efectivamente.
¿Y cómo era el ambiente de trabajo, por ejemplo, en Opel, en Alemania?
En Opel, por ejemplo, el ambiente de trabajo era bueno. No, no conocíamos ese trabajo en una multinacional. Había dificultades porque había gente de distintas nacionalidades. Uh-huh. De hecho, en las cadenas de montaje había turcos, por ejemplo, había marroquíes de Magreb, argelinos, había griegos, italianos, etcétera, una cantidad de nacionalidades tremendas, y había a veces pues teníamos algún pequeño problema de comunicación, pero tampoco eran muy representativos, porque la organización alemana creo que es conocida por su bien hacer, vamos.
Y les proporcionaban entrenamiento, formación.
Sí, nos proporcionaron entrenamientos, formación continua. Y de hecho, yo tuve la inmensa fortuna de que me propusieron hacer cursos de mandos intermedios a nivel de supervisor. Uh-huh. Y lo hice. Tuve una formación durante 11 meses, exactamente 11 meses, no llegó al año. Hubo unos exámenes finales de los que salí muy bien. Esto ocurrió en el año 77. Y a partir de entonces, de aprobar estos exámenes finales, entré ya como supervisor dentro de Opel.
Uh-huh. Y en esa época, ¿cómo vivían los trabajadores, por ejemplo, españoles?
¿Sabes qué ocurre? Que en aquella época fue una época rara, extraña, mala, digamos, porque estábamos en esos años, era la época franquista, donde había poco trabajo y mandaban a la gente, casi se vendía a la gente a los países donde necesitaban mano de obra. Entonces, los españoles formaban la gran mayoría, no, tampoco quiero generalizar, pero solían formarse guetos entre los propios españoles. Tampoco les interesaba mucho entrar en el terreno de la cultura alemana, de alguna manera formarse, aprender el idioma. Hubo alguna dificultad en cuanto a la integración de los españoles en Alemania en aquella época. Trabajaron perfectamente, dejaron huella de su buen hacer en cuanto a sus puestos de trabajo. No hacían el dinero, los ahorrillos los enviaban a España. Había casos en que sus esposas estaban y sus hijos estaban en España, que era la mayoría de las veces. El dinero lo utilizaron para comprarse un pisito, para hacerse una casita en el pueblo y para ayudar naturalmente a la manutención de su familia.
¿Pero ese era su caso tan jovencito?
No, ese en modo alguno fue mi caso. Mi caso fue muy distinto. Ya queda dicho, creo que yo me fui por otros motivos quizá más importantes para mí como persona que los motivos económicos.
La sociedad española.
La sociedad española era tremenda, tremenda. Yo tuve problemas en el colegio, como te he dicho, en el instituto. Problemas más que nada políticos y religiosos. Y por eso me fui, entre otras cosas, por eso también, porque quería ver otras cosas, porque también naturalmente el trabajo que tuve en Barcelona también estaba muy mal remunerado, no se veían tampoco muchas expectativas de mejora, entonces decidí, quizá un poco alocadamente, pero lo decidí, el irme y el trasladarme a un país extranjero, ¿no?, como Alemania.
¿Y la sociedad que encontró en Alemania le pareció?
Totalmente distinta. Yo en este caso, cuando me fui, me integré perfectamente, tenía amigos, salía con amigos alemanes, entre los amigos alemanes había gente magnífica, muchachos y muchachas que nada tenían que envidiar a la forma de ser de los españoles en cuanto a simpatía y todo eso, y la verdad que nada tengo que hablar en contra de aquella época, de aquella gente que fue maravillosa y que tan buenos recuerdos guardo de ellos.
¿Y en esto, cuánto tiempo en total estuvo en Alemania?
En Alemania estuve 16 años en total.
Como yo llevo en Inglaterra.
Yo me fui en el año 65, como bien te he dicho, y volvimos en el año 81 ya en una época ya de libertades, y aunque había ruido de sables entonces también, todavía había mucho miedo a que habría un golpe de Estado y la cosa no estaba muy clara, pero bueno, creo que llegaremos después, más tarde, al retorno.
Uh-huh. ¿Y en Alemania fue donde conoció a su esposa?
Sí. Mi esposa llegó a Alemania en el año 63, 2 años antes que yo. Mi esposa fue en el año, como digo, 1963, por razones también un tanto, digamos, bueno. Su padre acababa de fallecer aquí en España, estaba viviendo en Asturias, su padre en el trabajo era albañil, se cayó de una obra y se mató. Entonces mi mujer con su madre emigraron a Alemania, porque allí estaba un hermano mayor de mi mujer, ya estaba allí. Entonces fueron y allí estaba yo. Tuve la enorme fortuna de conocerla en el año 65, no, en el 66. Tuve la enorme fortuna de conocer a mi mujer en el 66 y en el 69 nos casamos. Nos casamos allí en Alemania con un cura, digamos, un cura español, porque era obligatorio entonces, en aquella época.
¿Incluso en Alemania?
Sí, en Alemania había curas españoles, Sí, maestros españoles también.
Que los enviaba
a las autoridades aquí de España. Creo que después hablaremos a lo mejor un poco del colegio de los críos también y eso. Y nada, allí nos casamos, ya sabes que era obligatorio, entonces no hacía falta casarte por los juzgados, con que te casara el cura español era suficiente. Y eso, y nos casamos y ya pues empezó otra etapa en nuestra vida.
Uh-huh. ¿Llegó a conocer esos centros españoles, sí, o clubes?
Sí, sí. Precisamente yo formé una asociación de padres de familia que se llamaba, en el pueblo donde yo vivía, en Nauheim, que está cerca de Rüsselsheim, que es de donde está la fábrica Opel.
¿Cómo se escribe Autos? ¿Alheim? ¿Se escribe?
Nauheim, te lo escribo para que...
Mi alemán no es...
Nauheim, y está en el distrito de Groesgerau.
Uh-huh.
En Hessen, naturalmente. Hessen, ya sabes que está dividido en Lendal. Es un land de Alemania. Entonces, como te iba contando, formamos una asociación de padres de familia que iba enfocada casi única y exclusivamente a dar a conocer a los alemanes la cultura española y al mismo tiempo fomentar la formación de nuestros hijos en español. Conseguimos un maestro español en el centro, a lo que nuestros hijos, cuando acababan las clases alemanas, que solían ser por la mañana de 8 a 1, por la tarde iban a casa, comían, y por la tarde daban clases en español, con un profesor que tuvimos en español. Y bien, conseguíamos, naturalmente, después de las dificultades que nuestros hijos tenían con él para mantener el idioma, que de alguna manera pues también adquirieran una cierta cultura de sus padres y del país en que sus padres nacieron.
¿Cuántos hijos tienen?
Yo tengo actualmente 3 hijos, dos nacieron en Alemania, uno nació aquí ya después de nuestro retorno aquí en Zaragoza. Ese fue quizá lo que nos hizo retornar a España. Como te he dicho, nosotros estábamos muy integrados en Alemania. Teníamos nuestra casa de alquiler, naturalmente, porque allí prácticamente todo el mundo vive de alquiler.
Sí,
allí está estimado que el 80% de personas viven de alquiler. Y es algo que...
En casas muy bonitas.
Sí, en casas bonitas, no en pisos como aquí. Algo que aquí, pues oye, por lo que sea, parece que no lo aceptamos así, que no lo queremos así. Entonces, pues como te iba diciendo, mis hijos nacieron allí, los dos mayores.
Allí, ¿en qué año nacieron?
Uno nació en el 70 y otro en el 77.
Uh-huh.
Y allí se formaron. Comenzamos a tener verdaderos problemas con el idioma, porque ellos nacieron allí y estaban allí y ellos hablaban siempre casi única y exclusivamente en alemán.
¿Y con ustedes también?
Y con nosotros intentaban, nosotros los obligábamos de alguna manera, pero siempre que podían, pues eso, intentaban hablar en alemán, inclusive entre ellos y con nosotros. Fue difícil, naturalmente, porque nosotros trabajábamos los dos en Opel, pero yo trabajaba un turno y mi mujer trabajaba otro. Entonces, quiero decirte que durante esos años, ella era padre y madre durante unas horas y yo era padre y madre durante...
Turnos de trabajo, turnos de familia.
Efectivamente, turnos de familia. Y en el solape de los turnos, porque entre una y tres, pues teníamos que dejar a los niños cuando eran pequeños, cuando aún no iban al jardín de infancia, a las guarderías, pues con una vecina que los cuidaba hasta que o bien yo o bien mi esposa llegábamos a casa. Uh-huh. Y así fueron creciendo, así fue pasando. Después ya, como te digo, ya fueron a los colegios, fueron a la escuela española por la tarde, y ya llegó un momento en el año 79-80 en que ya me plantearon la posibilidad de venir a España, porque General Motors había decidido montar una planta aquí en Figueruelas.
Entonces,
en Zaragoza.
¿Eso fue que se lo plantearon
sí,
Opel en Alemania?
Me lo plantearon a mí, la posibilidad de venir. Lo valoramos, nos costó mucho valorarlo, pero más que nada lo hicimos por los hijos, porque si entonces no venimos, mi hijo mayor tenía ya 11 años, y si no lo hacemos entonces yo creo que ya mis hijos no hubieran venido nunca. Entonces lo valoramos de esa manera. Sabíamos que íbamos a tener después algún problema de cuando llegáramos a España, pero decidimos que tal y como nosotros éramos españoles, que habíamos vivido en España, queríamos volver un día a España, pues que si no lo hacíamos entonces, quizá después ya cuando mi hijo mayor fuera un poquito mayor, ya no podría traerlo.
Pero cuando usted salió en 1965, ¿llevaba en mente algún día volver?
¿Sabes que no me lo planteé? ¿Sabes que nunca me planteé el volver? Yo tenía a mis padres, tenía a mis hermanos aquí en España, venía todos los veranos, casi todos los veranos venía, y la verdad que no me lo planteé nunca si me iba a venir definitivamente. Hasta que no me casé, ya. Sí, venía.
¿A Zaragoza?
No, Zaragoza todavía no. Sí, iba a Burgos, a mi pueblo,
claro,
al pueblo que te
comentaba.
Zaragoza
no tenía bien.
Aquí no había nada. Aquí es que tampoco claro. Sabía yo que iba. Hasta el año que decidimos venir, tampoco pensábamos que íbamos a venir a Zaragoza. Y una vez que nos casamos, pues claro, íbamos a mi pueblo, íbamos a Andalucía, mi mujer es de Málaga.
Ah,
no. Íbamos a Málaga, al pueblo de ella, y allí pasábamos las 4 semanas o 5, inclusive alguna vez que la íbamos de vacaciones. Pero sabes, hay algo curioso, Alicia. Nosotros cuando veníamos a España nos sentíamos más extranjeros en España.
Fíjate.
Que en Alemania. Nos miraba la gente, no lo sé, es que... O por lo menos nos parecía que nos miraba la gente, ¿no? No sé si era nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar con la gente, de manejarnos inclusive. Nos sentíamos más extranjeros en España que cuando estábamos allí. Pero es que es curioso y es cierto. Alguna vez lo comentábamos, pues sí, es que es verdad. ¿Y qué hacemos nosotros en España? Ni siquiera que venimos. Y fue cierto.
¿No veían que iba cambiando la sociedad?
No, tampoco es algo que nos fijábamos mucho. Veníamos el tiempo, un tiempo corto, lo dedicábamos a la familia, lo dedicábamos a ver cosas y tampoco nos planteábamos mucho. Hombre, estábamos al cabo de la calle, sabíamos que algo estaba cambiando, pero tampoco lo palpábamos claramente porque tampoco nos metíamos en esos ambientes cuando veníamos de vacaciones.
Claro. Entonces, la idea de volver... ¿Cuándo se la empiezan a plantear contemplar?
Sí, Alicia, hasta que en el 1979 no me llaman del personal para decirme que había un puesto que era idóneo para mí aquí en la nueva planta que tenía idea de montar, o que ya estaba decidido hacer la General Motors, no me lo había planteado. No nos lo habíamos planteado, nosotros éramos allí, vivíamos allí muy bien, estábamos, como te he dicho, muy integrados. Hacíamos nuestras fiestas con los españoles también, de vez en cuando, con nuestra asociación de españoles.
Y ¿aparte no nos habíamos... de esta o la misma?
Esa misma, esta. Sí. Uh-huh. Y no nos lo habíamos planteado seriamente. Entonces ya empezamos a planteárnoslo, teníamos que contestar durante el 79 y ya lo decidimos. Lo decidimos de sí, como te he comentado antes, porque creíamos que era el momento y nos decidimos venirnos.
Uh-huh.
Y la llegada aquí definitiva fue en el año 81.
En el 81.
Sí.
Qué interesante. Entonces, General Motors ya fue con idea de a ver quién puede estar interesado
sí.
en ir a España para levantar...
Efectivamente, sí. Buscaron gente con experiencia allí en Alemania y, de hecho, nos vinimos muchos.
Que hablar españoles, que hablar
claro,
español,
claro,
alemán...
Claro, español y alemán. Y, de hecho, claro, vinimos muchos. Yo creo que fuimos del orden de unos 40 o 50 personas los que vinimos entonces de... cargos, además altos cargos directivos también, vino el señor Juan José Sanz, que después llegó a ser director, presidente de la factoría nuestra, de toda la empresa, y también allí tuvimos infinidad de gente española que fue a entrenarse,
Que venían de aquí.
Que venían, sí, que venían de Zaragoza y iban allí, estuvieron allí en Alemania entrenándose en las plantas de Opel, porque no solamente en Rüsselsheim hay una planta Opel, sino que en Bochum hay otra y en Kaiserslautern también hay otra. General Motors tiene 3 plantas en Alemania.
O sea, que
en
se distintas generó ciudades, flujo
sí,
de ir,
un flujo
de venir,
continuo que
de
duró,
retornar,
que
de
duró,
entrenarse.
Que duró año y medio este flujo, que no, la gente se formó, naturalmente se formó muy bien, y eso incidió muy mucho en que el arranque de esta planta no hubiera prácticamente
claro.
problemas dignos de mención.
Uh-huh. Y bueno, un poquito antes del retorno, el mundo asociativo me interesa mucho.
Sí.
¿Qué tipo de actividades, aparte de promover la educación,
mira,
la cultura?
Había varias actividades, entre ellas, por ejemplo, la misa los domingos,
uh-huh.
misa española los domingos.
¿En español?
En español, con un cura español. Además de eso, todos los sábados, en los distintos centros, en centros que llamamos españoles, había bailes, había fiestas, uh-huh. bailes donde se conocían los españoles, donde se pasaba efectivamente muy bien, con comidas españolas, bebidas españolas. Había una liga de fútbol de equipos uh-huh. españoles, liga de fútbol de equipos españoles.
¿Tantos españoles
sí, había
como para
sí,
formar
había muchos,
una liga?
Sí, había muchos españoles, uh-huh. además gente joven, naturalmente, porque
sí,
la
sí.
migración siempre es con gente joven. Y además de, pues, lo que digo, fiestas, hacíamos fiestas conmemorando alguna fiesta de España, por ejemplo, se juntaban, abrían los centros, todos estos centros, los días de Nochebuena, los días de
días
Año Viejo,
especiales.
Días especiales, y además de eso, pues también se hacían reuniones, viajes culturales, se hacían excursiones, etcétera, etcétera. En definitiva, tenían bastante actividad. Naturalmente también había ayudas por parte de los alemanes, por parte de la administración alemana también,
o sea, que no solo era financiado por
no
el
solamente
gobierno
era, no, no solamente, sino inclusive por las autoridades alemanas. Representábamos, y en este país, creo que en Inglaterra puede ser igual, cuando hay fiestas de algún tipo, conmemorativas de algo, invitan a las asociaciones de extranjeros a que representen a su país en algún evento, y nosotros también lo hemos representado infinidad de veces con los trajes regionales y música española y de música andaluza e inclusive gallega, inclusive muchas formas. Nosotros ahí en este pueblo que te comentaba antes, en Agujain, estábamos con nuestra asociación y con otras muchas. Estamos bastante, bastante metidos con ellos y trabajábamos muy mucho en actividades con ellos.
¿Tuvieron alguna vez la impresión los españoles de estar allí de forma temporal? Por la palabra, hay una palabra en alemán, Gastarbeiter.
Gastarbeiter significa en castellano literalmente trabajador huésped.
Uh-huh.
Nosotros no éramos trabajadores huéspedes. Sí, era la impresión que ellos nos llamaban, los alemanes nos llamaban Gastarbeiter, como nosotros aquí podemos llamarlos inmigrantes, pero no éramos trabajadores huéspedes, ni mucho menos. Somos como quizá ahora se puede decir, los de los que extranjeros, de los inmigrantes que tenemos en España, quizá nosotros hacíamos los peores trabajos que había en Alemania y los que los alemanes pues eran un poco reacios a hacer.
Uh-huh.
Esa es la realidad. Y, uh-huh. y de Gastarbeiter o de trabajadores huéspedes, no. No, la verdad es que no nos sentimos muy marginados, ¿no? Tampoco. Depende de cómo lo tomaras. Los que formaban guetos, los que no querían saber nada de los alemanes, los que querían mantener solamente su cultura y sus costumbres, pues sí que tuvieron algún problema, sí tuvieron alguna dificultad, porque no hablaban español, no hablaban alemán. No que les interesó nunca hablar alemán, porque ellos decían que iban a estar allí 4, 5, 6 años
tenían
hasta que pagaran,
sí,
hasta pagar una casa o un piso, y que se irían y que aquí que se quedaran, porque aquí no querían saber nada.
Era otro planteamiento
muy distinto, sí.
Uh-huh. Muy bien. Tenía otra pregunta, a ver. El retorno, ¿cómo realizaron el retorno? Una vez que lo evaluaron y dijeron, venga, vamos allá, vamos a volver a Zaragoza, que es casi una emigración
sí.
nueva, porque
sí.
aunque vuelven a su país,
sí.
no vuelven a Málaga o,
sí.
o a Burgos.
Sí, es cierto.
Entonces, ¿cómo se llevó a cabo?
Es cierto. Y además, ¿sabes qué pasó? Cuando volvimos a España, tenemos que verlo bajo dos aspectos. Uno negativo, porque nos fuimos muy jóvenes de España, nos fuimos tan jóvenes, además en plena dictadura, y nos volvimos ya, pues como te he dicho, en régimen ya de libertades, ya después de que ya estaba previsto y estaba visto que el gobierno socialista ganaría las elecciones del 82 por mayoría absoluta, veíamos que seguramente España no era como cuando lo dejamos, sino que iba a ser de otra forma, otra y que sí que iba a ser otra cosa muy distinta y muy diferente. En el aspecto que íbamos a tener problemas, que hay dificultades también por eso, también porque teníamos nuestros hijos que estaban acostumbrados a hablar el idioma alemán, a la cultura alemana, a todas las costumbres de allí, que aquí
también.
la comida por supuesto que también, y en fin, varias cosas más que creíamos que nos iba a costar trabajo integrarnos. Por otra parte, estábamos convencidos de que con las ganas que traíamos de que nuestros hijos vieran lo bueno de este país, pues estábamos seguros de que nos iba a costar menos de lo que a lo mejor en momentos de desmotivación podíamos pensar. Tuvimos dificultades.
¿Qué es lo que consideraban lo bueno? ¿Qué era esa herencia que querían?
Pues lo bueno, pues el mantener esa tradición de nuestros padres, de decir, oye, estamos en España, volvemos a España, volvemos a nuestros valores de nuestras generaciones anteriores, volvemos además a otro país distinto al que dejamos entonces, no sé. Veníamos ilusionados de decir, oye, problemas ahora económicos no tenemos. Nosotros tuvimos la inmensa fortuna del tiempo que trabajamos allí, que trabajamos mucho, de ahorrar algún dinerillo. Teníamos aquí dos pisos pagados, dos pisos que compramos aquí en España, porque el dinero que allí lo invertimos aquí, más que nada porque mi mujer quería. Yo, naturalmente, a mí me era exactamente igual, pero mi mujer sí que lo quería. Quería invertir aquí en España.
Tenía más la idea de
volver, porque ¿sabes por qué? Porque como era, vivía su madre se había venido ya antes aquí a España y estaba su madre sola.
La madre había vuelto.
Sí, había vuelto y estaba sola porque, como te he comentado, al principio su padre falleció en un accidente de trabajo y ella tenía idea de venir a Málaga, donde vivía su madre algún día. Y en Málaga teníamos dos pisos y los teníamos. Y que problemas económicos que no íbamos a tener. Venía con un cargo bastante aceptable de supervisor aquí y tampoco el sueldo tampoco iba a ser malo. Problemas económicos no íbamos a tener. Mi mujer decidimos que no iba a trabajar ya cuando llegáramos aquí, porque entre otras cosas teníamos dos hijos de allí que había que trabajar mucho con ellos por motivos obvios del cambio de allí, de adaptación, y además teníamos idea de tener. Del momento que llegáramos aquí, de intentar buscar otro chico más.
Queríamos el
vínculo que nos uniera a esta tierra, a Zaragoza.
Qué bonito.
Queríamos por todos los medios que fuera una chica, pero bueno, no quiso ser así. Fue otro muchacho, pero no es lo mismo, porque es una maravilla.
El manico.
Es una maravilla. Sí. Es una maravilla. Oye, Alicia, yo no sé lo que estaba diciendo. ¿De qué estaba hablando ahora?
Estábamos hablando del retorno, de cómo
sí,
fue llegar
sí,
aquí.
Pues eso, y que como no íbamos a tener problemas económicos, que ella no iba a trabajar, que yo, de hecho, pues iba a seguir en un puesto de trabajo casi idéntico al que estaba realizando allí. Que sí, que la forma de movernos en la ciudad pues iba a ser distinta, pero de todas maneras veníamos con mucha ilusión.
Con mucha ilusión, y además eran muy jóvenes.
Y éramos muy jóvenes todavía. Yo tenía 34 años y cuando vinimos, y éramos muy jóvenes aún y teníamos muchas ganas de sobre todo por nuestros hijos, de que vieran que nuestros lazos íbamos a otra vez a realizarlos aquí.
Entonces, vamos a hacer ahí un paréntesis y volvemos un poquito atrás. La pregunta que yo quería hacer antes, en Alemania... En el 75, cuando murió Franco, y justo después del 73, que hubo una crisis económica internacional, esos dos eventos, ¿cómo se vivieron? ¿Cómo impactaron en los españoles de Alemania? ¿Se empezaron a cerrar puertas o a cortar los trabajos por la crisis?
No, en el año 73 todavía... En Alemania no se notó apenas la crisis.
No.
Es cierto que hubo una crisis a nivel europeo, pero en Alemania tenía tantos recursos, es un país con tantos recursos, que apenas se notó la crisis. Naturalmente, algo sí que se veía, o sea, se veía...
Españoles que volvían a lo mejor.
Sí, que alguno ya se volvía, que se notaba. Ten en cuenta que en esa época también hubo crisis de petróleo, creo recordar. También hubo una crisis de petróleo, quiero recordar. Que fue tremenda, pero Alemania es un país tan disciplinado, Alicia, que no te puedes figurar.
Que se sobrepuso.
Mira, en aquella época, basta con que saliera, y salió el ministro de Economía de Alemania en los medios de comunicación, en la televisión, en este caso, por ejemplo, diciendo que, por favor, a todos los alemanes, que los domingos, sábados y domingos, que dejaran el coche en casa si no era estrictamente necesario el que lo cogieran. Solamente recomendando, pidiendo, no prohibiendo, no. Y era, me gustaría que lo hubieras visto, cómo esos sábados y esos domingos, durante duró la crisis de Alemania, los críos podían jugar al fútbol en las calles. Es que no se veía un coche circular por ese país. Esa es la disciplina alemana. Esa es la disciplina alemana, maravillosa. Por eso te digo que esos días, esa crisis que hubo en el 73, allí apenas se notó. Por eso y por otras razones, por los recursos tan tremendos uh-huh. que tenía ese país. Y que...
O sea, que no hizo que mucha gente volviera.
No. El trabajo, continuamos teniendo trabajo. No hubo alguna empresa que tuvo que cerrar, naturalmente que cerró alguna empresa, pero que tenía trabajo en otras. Opel pasó una pequeña crisis, uh-huh. despidió con bajas incentivadas, como suelen hacer estas empresas, creo que fue a 800 personas, creo recordar una cosa así, pero que a los 6 meses a esos mismos les mandó una carta que si querían tenían otra vez trabajo en Alemania. Y la mayoría de ellos volvieron a ingresar, a formar parte de la plantilla de Opel. Es decir, que era otra cosa, no sé, así funcionaba.
¿Y la muerte de Franco?
La muerte de Franco...
¿Generó perspectivas
la muerte de Franco,
de retorno?
En muchas personas sí. Nosotros lo notábamos porque teníamos un consulado en el que teníamos nosotros que darnos de... Para cualquier papel de España teníamos que ir a un consulado que había en Frankfurt. Y notamos el cambio en el consulado, notamos inmediatamente que había habido un cambio, esa forma de actuar de antes, de esa época, pues era un poco férrea, un poco de lo de siempre, el orden y mando. Y notamos que sí, que había cambio, que todo eso estaba dando una vuelta importante y había gente que sí, pero no en manera extraordinaria, porque quiero que, ya te lo he dicho creo antes, que la mayoría de la gente que nos fuimos en aquella época a Alemania, fuimos por motivos económicos, o fueron por motivos económicos, la gran mayoría, casi el 99%, y por motivos políticos muy pocos. Entonces los que volvían eran los que su problema económico ya lo tenían prácticamente resuelto, porque es curioso, la emigración de Alemania ha vuelto casi al 100%.
De
españoles. Yo casi al 100%, no exactamente, no al 100%, pero por lo menos sí, pero casi. Yo tengo amigos aún españoles que viven allí, pero que viven por lo que te he dicho, ya jubilados y que viven porque tienen los hijos allí que no han venido, que no quieren venir, que se han hecho alemanes.
Nietos que tengan.
Sí, tienen nietos, y los hijos que no quieren venir aquí, que se han casado, que han sido matrimonios y son matrimonios mixtos y que no vienen, y ellos, pues los padres, los de mi generación que estuvieron allí, que estuvimos allí juntos, pues siguen allí, pero tienen también su casita aquí, y vienen los veranos, vienen épocas, en un lado y en otro.
Sí.
Pero la gran mayoría de los españoles, cosa curiosa, que vivíamos, que estábamos en Alemania en aquella época, han retornado a España.
Qué interesante. Entonces estamos de nuevo ahora en el retorno.
¿Cómo
fue? ¿Cómo se instalaron?
Bueno,
¿cómo fue?
Bueno, nosotros lo primero que hicimos, naturalmente, necesitábamos una vivienda. El primer año cogimos un piso de alquiler, estuvimos viviendo en un piso de alquiler porque, claro, necesitábamos conocer un poquito lo que había aquí en Zaragoza, no sabíamos, no conocíamos la ciudad, no conocíamos sus barrios, no conocíamos nada. Estuvimos en un piso de alquiler el primer año, un año, por cierto que fue el peor porque mi mujer tenía problemas en cuanto... Ten en cuenta que en Alemania, por ejemplo, la gente es más disciplinada, como he dicho antes, es más callada, va cada uno a lo suyo, ¿no? Y aquí nos extrañaba tanto ese ruido, ese bullicio, esas... Creo que te pasa lo mismo. Eso de ir por la calle, por una acera, paseando, y que veías ahí a un grupo que no te dejaban pasar, hablando en un grupo de personas en las aceras y que no te dejan pasar, y
esperando,
por favor, unos barullos tremendos. Eso de ir a las tiendas a comprar, y a tener que hacer cola, y mirar que hay gente y ver que hay gente que se intentan colar, que pedir la vez. Mi mujer varias veces se ha vuelto del mercado a casa sin comprar y llorando al comienzo. Lo pasó mal porque allí era totalmente distinto.
Era otra cosa
totalmente distinta. Luego los horarios, por ejemplo, los horarios de televisión, es que yo no me puedo acostumbrar. Allí a las 8:30 tenías un programa interesante, los programas interesantes en la televisión, aquí es a las 11 y las 12 de la noche. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar. ¿Cómo puedo ver un programa interesante a las 11 de la noche en la televisión? Pero es que si, hoy inclusive no estamos en ese aspecto, no somos europeos.
La televisión española.
El fútbol, el miércoles jugó la selección española de fútbol. A las 10 de la noche dan un partido de fútbol, pero por favor, si en Inglaterra están dando el fútbol por la tarde, a primera hora de la tarde, solamente los partidos de la Copa, de la Champions League y de la Copa de Europa, que es de obligado cumplimiento el juego, al jugarlos a 9:45 en toda Europa, en toda la zona de Europa, pero lo demás, la liga, por ejemplo, en Inglaterra la están dando a las 3 de la tarde, las 3 y media de la tarde, en Alemania exactamente igual.
Cuando se llenan los pubs al mediodía, claro, y claro, la gente claro, va a verlos en la pantalla.
Aquí un par de fútbol a las 10 de la noche, pero vamos, un partido con un programa como 59 segundos que me interesa y que quiero verlo siempre, no sé si lo has visto alguna vez, lo ponen a las 12 de la noche, pero señor, si yo me tengo que levantar a las 4 y media de la mañana, y eso.
Y eso
aquí se da mucho. Eso se da aquí mucho. Luego el sistema de educación de los críos, pues aquí son jornadas partidas. Los colegios, allí es jornada de 8, edad de 8 a 1, seguida, por la tarde pueden hacer alguna actividad extraescolar, deportes y varias cosas más. O sea, todas esas cosas, lo veíamos como una indisciplina la que había aquí en comparación con lo que teníamos allí. Y nos costó, claro, nos costó eso de ir a comprar. Mi mujer no se atrevía ni a pedir la vez. Mi mujer no se atrevía a decir quién es la última o quién es la última, como estaba bien acostumbrado. Y luego alguna vez veía que se colaba la gente, o se colaban y montaban cada cillo, montaban cada cillo, cada escándalo, que era tremendo. O sea, solamente por dar un ejemplo, ¿no? Una pequeña pincelada del cambio, lo que supuso entre aquello y esto. Había otro en el aspecto laboral, pues también aquí los sindicatos, aquí eran de otra manera muy distinta como entendíamos nosotros los sindicatos. Allí en Alemania teníamos un sindicato unitario, que era el IG Metall, que todos los problemas que había en la empresa iban a través de ese sindicato. Aquí hay muchos sindicatos demasiado
UGT,
centrales.
Sí,
la OSTA, la USO, la CGT, y entre ellos ya pues tienen problemas y tienen líos, con lo que las relaciones laborales entre empresa y la otra parte social pues se hacen mucho más complicadas y más difíciles.
Más conflictivo que en
más
Alemania.
Más conflictivas, sí, bastante más.
Uh-huh. ¿Y los niños?
Ay, los niños, hija mía.
¿Cómo para ellos, cómo lo
pues
vivieron?
Pues mira, mi hija mayor, la verdad.
Ella tendría 10
Tenía
11 años.
11 para 12 ya cumplía. Vinió con 11, en septiembre vinimos y cumplía 12.
Tendrá la
y
misma
tuvo,
edad.
Tuvo problemas.
Parecido a mí.
Uh-huh. Nació en el 70.
Uh-huh.
Tuvo algún problema y de hecho creo que aún los arrastra.
¿De veras?
Sí, se llegó hasta Inglaterra mucho tiempo también.
Anda.
Se ha divorciado ya 2 veces.
Anda.
He tenido 2 casos extraños. En el colegio, el primer año, cuando nos vinimos, quería darse, como era extranjero aquí también él, y no sé, le gustaba hacer demasiadas cosas que no tenía que hacerlas. El primer año lo llevamos al colegio alemán, aquí ya sabes que
llama?
Hay un colegio alemán, mi hijo mayor, Pablo.
Pablo.
Hay un colegio alemán allí en las Torres de San Lamberto,
ahí
detrás,
sí.
El primer año estuvo allí, y él nos pidió que no quería ir más al colegio alemán, decía que era un colegio clasista, donde eran todos hijos de papá, y nos pidió que nada, que lo lleváramos a un colegio público, que él se encontraría mejor. Lo llevamos aquí, al Colegio Monsalud. Aquí tenemos al lado un colegio público. El Colegio Monsalud además era nuevo. Lo hicieron nuevo aquel año cuando vinimos nosotros. Y ahí estuvo, pues tampoco fue, no fue un dechado en decir un buen estudiante. Yo creo que es que venía arrastrándolo un poquito por las costumbres que allí tenía, que cambiaron tanto. Intentamos por todos los medios que darle clases particulares después para ver
de las diferentes asignaturas.
Sí, de diferentes asignaturas, pero no creo que le costaba tanto que al final él dijo que no quería seguir estudiando. A los 17 años se me fue, no tuve más remedio que dejarlo ir a los paracaidistas voluntario.
Anda.
Fue legionario paracaidista.
Sí, sí, sí.
Estuvo allí 2 años, creo, no llegó, año y medio, poco más. Estuvo allí hasta que luego, cuando estaba allí, se arrepintió de haber ido, por supuesto, porque había la disciplina que había allí, el orden, el saltar en paracaídas cada semana, que a pesar de todo era, pues siempre tienes miedo. Y cuando acabó, pues era muy joven, se casó, no le salió bien el matrimonio, se fue a Inglaterra, estaba en Inglaterra 5 años, habla el inglés perfecto, el alemán también perfecto, y luego pues eso se casó allí en Alemania con una En Inglaterra. En Inglaterra, una muchacha que era...
Perdona, quería solo ofrecerte, ¿quieres un poco de zumo?
Bueno,
un café, lo que quieras.
O un café, si hay.
Lo que
quieras.
Hecho en el bar, pero se hace lo que mejor prefieras.
Lo que le venga a usted mejor.
Me da igual.
Por preferir un cafecito.
Venga, pues un cafecito.
Gracias.
Se casó con una que era de Letonia. Y como es tan bueno, porque lo que tiene, todo lo que tiene, se casó con ella para que a ella no la...
Por papeles, para ayudarla a ella.
Para ayudarla a ella. Porque es muy bueno. Se ha equivocado. Se creo que continúa equivocándose, pero es el de los hijos, tiene unos sentimientos extraordinarios. Y no salió. Por naturalmente, es que es difícil que salga. Cuando haces una cosa de estas por papeles, de una manera para ayudar a una persona, pues es difícil.
Claro.
Es difícil que salga. Y él terminó allí con ella, pues acabó y él se vino. Ha estado 7 años en Inglaterra.
¿7 años? Sí. ¿En qué parte ha estado?
Uy, ahora no recuerdo, tengo que mirar. Porque
pero el inglés lo habrá aprendido. Justo.
Perfecto, lo habrá perfecto y el alemán también. Y se vino aquí, ha estado en Guadalajara de director de una empresa de trabajo temporal.
Uh-huh.
Y ahora la ha dejado también y está buscando trabajo también en Madrid.
Sí. ¿Él alguna vez expresó su opinión en Alemania sobre volver? O...
No.
¿No dijo él fue con
no, a mí no
lo
me
que
la,
hagan
a mí,
los
sí,
papás?
A, mí,
yo voy,
no, a nosotros nunca nos lo
nunca
comentó,
dijo,
no, nunca nos dijo nada.
¿O que no le gustara España
no,
cuando
no,
llegó?
Tampoco nos dijo nada. Lo que te digo que sí tuvo problemas de integración, porque aquí no había nadie en el colegio con él que hubiera estado en Alemania o que hubiera estado en otro país de fuera.
Con quien compartir.
Y con quien compartir un poquito sus cosas aquí, sí. Y quizá.
¿Y el hermano? Pues,
el hermano no había ninguno, no hay ningún problema. Tenía 4 años cuando vino. Tenía 4 añitos cuando
¿cómo
vino.
Se llama
Miguel Ángel.
Miguel Ángel.
Tenía 4 añitos cuando vino, es cierto que él.
Otra edad.
Sí, otra edad. Pero este, claro, el alemán lo perdió totalmente. El alemán ya nada, hablaba el alemán. Este sí que hablaba alemán, casi solo alemán. Pero aquí enseguida empezó a ir a la guardería. También tuvo algún problemilla cuando al principio cogió una tosferina, que nos costó mucho hacer quitársela, la tosferina. Pero vamos, luego enseguida empezó al colegio, al jardín de infancia o a la guardería y al colegio.
Y ya.
Y no ha habido ningún problema. Ahora está casado, tiene una cría, sí, tiene su cuadrilla y vamos, muy bien.
Y volvieron en el mismo año del golpe de Tejero, ¿no?
Sí. El golpe de Tejero,
el golpe de Tejero
fue en febrero, el 23F, y nosotros volvimos en septiembre. Septiembre-octubre ya, casi.
Pero cuando fue el golpe tenían los preparativos ya.
Ya sabíamos que veníamos. Sí, sí, ya estábamos. Sí, sí. Yo estaba entrenando allí ya con Opel y estaba con la gente que estaba entrenándose allí, y estaba de intérprete con ellos y estaba llevándolos a ellos. Y cuando se dio, yo me enteré cuando vine a casa, que mi mujer me lo dijo. Y yo, ¿tú te has enterado de eso? Digo, sí, sí que me he enterado. Y la verdad que tuvimos un poquito de miedo. Ya tuvimos un poquito de miedo, lo que pasa que otro día pues parece que todo se había pasado. Lo que fue una suerte, porque si no tuvimos que variar lo que teníamos previsto, porque si llega a triunfar el golpe de Estado no hubiéramos venido, seguro.
No hubiéramos venido.
Uh-huh.
¿Y el tercero, el pequeño, el Benjamín?
El Benjamín, pues es un mañico. Es un mañico.
¿Y
que...
cuándo nació él?
Este nació en diciembre del año 84.
O sea, a los 3 años de estar aquí. ¿Cómo se llama?
Sí, más o menos. Se llama Jorge.
Jorge. Además, sí, con el nombre de...
Con el nombre de Aragón. Pues nada, él sabe que sus padres y sus hermanos han estado en Alemania, pero no, nada.
No comparte
pregunta,
tanto.
No, nada. Lo único de eso que sabe que hemos estado allí muchos años y que sus hermanos han nacido allí, pero que no, pero nada más.
Uh-huh.
Él no... Alguna vez comentamos de ir a Alemania, pero...
¿No han ido a Alemania de vacaciones?
Yo sí, mi mujer no ha ido, mi mujer y mis hijos no han ido. Yo sí que he ido varias veces por trabajo, por la fábrica, ¿no? Por trabajo, por temas laborales. Pero ellos no han ido nunca. Y
después
del 81 no han ido nunca. Y alguna vez sí que lo comentamos de ir algún día, de volver alguna vez. Pero acabamos de tomar esa decisión de decir, oye, pues vamos a ir este año, vamos a ir el año que viene. No tomamos, lo comentamos que sí, que deberíamos de ir un día, un año, a ver aquello. Quizá ahora, dentro de un poco de tiempo, cuando me jubile.
Quizás.
Quizás.
Entonces, ¿está contento, valora de forma positiva el haber vuelto?
Sí. Además,
general,
además, sí, además, dicho claro y llanamente, sí. Yo creo que tomamos que la decisión fue la correcta. Fue la correcta a pesar de, como te he dicho, de que mi hijo el mayor allí creo que a lo mejor no hubiera tenido estas dificultades que ha tenido aquí, pero en general, en su conjunto, creo que sí. Estamos, y además estamos también muy integrados aquí en la vida ya zaragozana.
En el barrio,
sí,
este.
En el barrio es un barrio que está muy bien. Tardamos en decidirnos, por eso te he dicho que tardamos un año en decidirnos dónde ir a vivir, para explorarlo bien. Y decidimos aquí porque es una zona muy tranquila. Es una zona donde está todo aquí al lado. Es una zona que para trabajo a mí me viene muy bien, porque salgo aquí a la carretera de Logroño en un momento y al final, pues aquí estamos, la verdad que estamos muy bien. También tengo un... Compramos también un chalecito, una casita en Setavia, creo que sabes dónde está.
Sí.
Entre casetas de Garrapinillos.
Con Lola, Lola y Paco Vacas.
Y Paco Vacas,
los,
sí.
Los conozco,
sí,
desde hace
también
muchos años.
Tenemos allí también una casita y vamos, lo que te iba diciendo que... También tenemos en Málaga un pisito pequeño que nos quedamos cuando a la muerte de mi suegra, nos quedamos con él. Vamos también todos los años allí, porque entre otras cosas mi mujer tiene ganas de ver a su familia.
Es una manera para
hermanos,
que ella retorne,
sí,
también un,
sí,
poquito
sí,
a su,
sí,
tierra.
A mi pueblo, que está a 225 kilómetros de aquí, como te he dicho antes, también solemos ir de vez en cuando. Y la verdad que estamos contentos de haber tomado la decisión que tomamos en su día.
¿Y hay algo de la vida alemana que echen de,
sí,
menos?
Por supuesto. Por supuesto.
O que conserven un poquito todavía también.
Nuestras costumbres aún seguimos conservándolas. Yo me voy a la cama a las 10:30 de la noche todos los días. Esa es una costumbre.
Eso ya es algo de
sí,
de allí,
sí, sí, de allí. De allí.
Que vino de allí.
Las horas de comer también mantenemos los horarios de Alemania. La cena, por ejemplo, nosotros a las 8:30 o así, ya merienda,
¿la
cena
comida?
Que se dice. Y la comida, porque cuando trabajo de mañana, pues salgo tarde y hasta las 3:45 no suelo comer, pero
claro,
si no, sí, si no, a las 12:30 estamos comiendo. Solemos mantener. Esas costumbres no se nos han ido. No se nos van. Luego nosotros también somos callados, no vamos vociferando, seguimos manteniendo toda aquella esa disciplina que aprendimos allí. Nos extraña mucho a lo mejor el sistema de sanidad que hay aquí en España, ¿no? Porque allí en Alemania, no sé si en Inglaterra donde tú vives es igual, pero allí tú podías elegir médico. Allí puedes elegir médico, puedes elegir especialista, y aquí no, allí la empresa te da cada 3 meses, te da un formulario, un papel, que se llamaba el Sanitätsschein, que llamaba, y Krankenschein, y con ese ibas tú al médico que querías.
Qué
tú
maravilla.
Elegías al médico. Y ibas al médico, además ibas al domicilio del médico. Al domicilio del médico.
Donde él tenía
su casa, su consulta, y tú vas allí con ese cáncer. Estabas obligado ahí durante 3 meses, durante los 3 meses, mientras duraba ese Krankenschein, al mismo médico. Pero era fabuloso, porque si no te gustaba, cambiabas. Y con los especialistas igual. Especialistas,
qué
te
maravilla.
Ibas al especialista que mejor te iba. Aquí pues tenemos otra forma. No digo que sea mala. La sanidad en España es fabulosa. Lo que pasa que quizá necesitaría una reorganización, porque los plazos, si es que yo ahora que tengo que ir a un médico, de que me tienen que hacer unas pruebas en las rodillas, es que te dan unos plazos tremendos,
sí,
de 4 meses, de 5 meses.
Eso se echa de menos,
sí. Eso se echa de menos. Luego las ayudas que tenían los críos allí en el colegio. Naturalmente España está cambiando mucho. Naturalmente España ha cambiado desde que vinimos a hoy. Los colegios de los críos, pues todo eso ha cambiado, ha dado una vuelta tan tremenda y a bien, naturalmente a bien. Sobre todo cuando gobiernan los partidos socialistas se ha notado un avance tremendo en todas estas cosas, ¿no? Pero aún no llegamos allí. Los libros ahora los empiezan a dar gratis allí. Cuando estábamos nosotros allí en Alemania, los libros de texto.
Es un negocio de los libros de texto.
Sí, sí, sí. Y eso es lo que debían de comenzar ya a mirar más allá sobre los libros de texto. Allí te los daba la administración. Allí te lo daban ellos. Tenías, cuando acababas, los devolvías. Pero vamos, todo lo que necesitaras lo tenías allí de la administración. Hay cosas que aún echas en falta, ¿no? Hay cosas que aún echas en falta.
Incluso después de...
Porque nosotros nos vinimos en el 81. Son 27 años lo que va a hacer en septiembre, ya que estamos
eso
aquí.
Decir, ya son unos
muchos años.
Años,
sí. son muchos años, pero vamos. Además, fíjate, es que como coincidió con la época nuestra de jóvenes, de pues, no sé, nos adaptamos quizá antes, nos integramos quizá antes, y la verdad sí que hay cosas que se echan de menos. Hay otras cosas que nos gustan de aquí también, que allí, pues, no sé, aquí hay más amistad, si quieres, aunque sea una amistad esa alguna vez interesada, ¿no? Mm. Que a veces se da, pero hay más amistad aquí entre los vecinos. Mi mujer se con los vecinos, con todos los vecinos te hablas, con todos los vecinos te necesitas una ayuda, y los allí no, allí eras vecinos y casi ni los conocías. Sí, casi, es que casi ni los conocías. Pero no, es cierto. Pero vamos, que dentro de lo que había, como te he comentado ya un par de veces, estamos contentos de haber tomado la decisión de venirnos definitivamente y de retornar definitivamente a España.
¿Y hay algunos objetos o algún plato típico, algo que hayan traído de allí, algo que sea simbólico de Alemania?
¿Te refieres a objetos o te refieres a comidas o te refieres
a todo, algo material, a todo su conjunto, material que para ustedes represente Alemania y que lo han querido conservar aquí también?
Pues hay algunas cosas que trajimos de allí y las seguimos manteniendo, pero
nada excepcional
en
más
cuanto
que nada la forma
sí
de
más, sí efectivamente nada excepcional, puede hay cositas, pero vamos, tampoco nada que digas, oye, esto es un recuerdo de allí que lo tenemos que mantener. No En cuanto a comidas, pues sí que tenemos, sí que mantenemos
comidas
alguna
alemanas.
Vez alguna comida alemana, sí alguna comida, sí, hay varias cosas que nos ha costado, que la kartoffel salad, hay cosas que nos acordamos mucho, el rumstick, el filete de ternera con cebollita picada, y hay cosas en cuanto a salsas, ahí sí mantenemos aún costumbres en las comidas que adquirimos allí. Aunque la comida alemana no es como la comida española, ¿eh?
No,
vamos a dejarlo por descontado.
Bueno, algunas cositas sí.
Algunas cosas sí.
Y ahora que en estos 27 años que han estado aquí, ¿han seguido las noticias de lo que sucede en Alemania? ¿Cómo han vivido la reunificación? ¿O ya no les interesa tanto?
Sí, a mí sí que me interesa. A mí me interesa personalmente y de hecho he seguido todos los avatares, los he seguido. Nos pareció muy extraño la reunificación alemana tan de golpe que supuso, vamos, el tener que pasar por una crisis económica tremenda, de la cual no se ha recuperado todavía.
No, ¿verdad?
Mira, nosotros, yo conocí Alemania del Este entonces. La conocí entonces y la he conocido después. La he conocido porque Opel también puso una planta en Eisenach,
que está
en la zona de atrás, en la zona, digamos, en la zona de entonces, en la otra, en la de la República Democrática Alemana. Y ha cambiado tremendamente. Yo es la última vez que estuve allí, hacía 7 años, creo, porque en los últimos años ya no he ido. Hace 7 años, y desde de antes a después es que se ha hecho un país completamente nuevo, completamente moderno. Ha habido que cambiar todas las carreteras, autovías, autopistas, líneas férreas. Es que se ha hecho un país completamente nuevo. Eso ha costado mucho dinero, mucho dinero. Eso ha supuesto para el país el ir hacia atrás en logros sociales que habían tenido. Por ejemplo, cuando hospitalizaban, las hospitalizaciones, ahí el personal, la gente, cobraban el 100% del sueldo. Cuando estaban en aquella época que yo estaba, hospitalizaban a la gente y cobraban el 100% del sueldo. Sin embargo, eso lo tuvieron que quitar cuando vinieron. Hubo recortes en cuanto a las prestaciones a los hijos, a los niños, hubo una cantidad de recortes tremendos, pero todo motivado por la anexión de la República Federal a la otra Alemania, a la democrática. La hicieron, bajo mi punto de vista, lo hicieron muy mal, porque fueron motivos única y exclusivamente electorales. Cuando el canciller de la CDU, de la Cristiano-Democracia, quiso ganar las elecciones, por cierto que las ganó, pero eso lo tenían que haber hecho, bajo mi punto de vista, escalonadamente. Supuso un retroceso tremendo socialmente en esa misión, y lo están pagando aún. Y no solamente ellos, inclusive Europa en su conjunto está aún sufriendo las consecuencias de la reunificación alemana de la forma tan brutal que se realizó.
Yo no sabía que usted también había estado en
Alemania.
Más tiempo,
sí,
que yo.
Porque
sí,
también me gustaría haber hablado con usted o haberle preguntado, no sé, sus impresiones.
Sí, pero no sé. Yo no.
Se lo he dicho esta mañana y
claro,
ha comentado.
La perspectiva de las mujeres,
sí,
también es muy interesante.
No creo que tenga yo nada interesante.
No,
que
no quiere, no quiere. No, ya bueno, se lo he dicho esta se lo he dicho esta mañana.
Está
ya
bien allí, eso sí es cierto.
Ajá.
Se lo he dicho esta mañana, pero no quiere hablar. Le cuesta un poquito.
Me costó mucho cuando llegué el estar aquí, pero vamos.
Le costó mucho.
Mucho, mucho.
Al llegar a Zaragoza.
Sí. Pero vamos, ahora ya estoy muy a gusto.
Sí. ¿Aún habla el alemán?
Sí. Sí. Se ha olvidado mucho, pero vamos.
Pero un poco.
Bueno. Y bueno, así un poquito como para terminar, ¿no? ¿Ya considera esto su hogar?
Sí, sí.
¿Cómo se dice en alemán? Heimat.
Sí, Heimat.
Heimat. ¿Qué es Heimat?
Zaragoza es mi Heimat. Es tu terruño, es tu tierra, tu patria chica. No en cuanto al nacimiento, sino en cuanto a donde quieres terminar, donde quieres vivir el resto de tu vida, ¿no?
Uh-huh.
Tu Heimat es donde tú estás ya integrado, ¿no? Y este es mi Heimat hoy día. Sí.
Este es tu Heimat. Sí. ¿Y el suyo también? Heimat. ¿Is this seine Heimat?
Ya, es claro, ya.
Ya. Es que yo tampoco soy de aquí, entonces hay alguna vez que me tira, pues, mi tierra.
El sur.
El sur. Pero vamos.
Mi madre es de Úbeda.
¿Sí?
Sí, y mi padre es de Algeciras.
Ajá, que también es del sur.
Y ahora viven en Utebo, vivíamos en La Bombarda,
sí.
Pero ahora hace unos años se fueron a Utebo, ya está jubilado mi padre, y sueña mi madre con irse a Mala.
Ah,
sueñan con
es
por el clima.
El clima, el carácter.
Exacto, porque mis
el
padres...
El carácter es muy, muy distinto. Aquí la gente es muy buena,
pero
es otro carácter.
¿Verdad? Es otro, pero ni mejor ni peor. Lo que pasa es que a ti te gusta aquel, a lo mejor, porque naciste allí, pero...
Claro, no, ellos ven Canal Canal Sur, todos los días ven ahí,
sí,
su flamenco, sus...
¿Tienes más hermanos?
Tengo un hermano, pero está en Estados Unidos.
Entonces, es que están aquí solos.
Están aquí solos. No es que tengan a nadie en Málaga, pero ya es por estar el calorcito y porque mi madre se ha enamorado de la Costa del Sol.
Sí. No, yo tengo allí mis hermanos. Mis tengo y padres porque ya no tengo.
Claro.
Que hasta...
¿Quieres un poquito de leche?
Nadie,
sí, por favor.
Trae leche. Esa es una costumbre. Los alemanes llaman a sus mujeres, le dicen mamá.
Mamá.
Y yo la mantengo.
Qué bonito, mamá.
¿Eh?
Nada, las costumbres. Pues sí, pues
ay,
eso
perdón.
Igual acaba siendo la siguiente migración de mis padres.
Irse a Málaga.
La de volver a Málaga, quizás sea ya...
Yo para mí lo veo muy difícil. Más que nada por mis hijos. Porque claro, mis hermanos están allí. Pero mis hijos son mis hijos y están aquí,
claro.
Entonces...
¿Y tenéis cuántos nietitos tenéis?
Dos.
Es por lo que yo lo veo más... Porque tampoco me iría a un sitio porque estén mis hermanos y dejar a mis
claro,
hijos.
Que
eso no.
Eso es otra cosa. Bueno, pues nada, ¿lo dejamos aquí?
No, sigue. Yo ya sigue lo que quieras, ya estamos metidos en harina.
No, lo que no quiero es
No, sigue.
Retrasarles.
Sigue, lo que quiero es que te salga bien.
No, sí, es todo muy interesante todo esto. Y
pero a tu padre lo conozco... Bueno,
¿lo conoce?
Hace muchísimos años.
¿De veras?
¿Tu padre no te lo ha dicho? ¿No te lo ha dicho tu padre que hemos estado trabajando? Él trabajaba en el taller central... Yo
ajá.
Trabajaba en chasis en el 21 y nos veíamos casi todos los días.
Ándale.
Además los dos de la UGT, los dos,
sí,
sindicalistas.
Los dos en ese... o sea que al final aquí también ha seguido la actividad sindical. A pesar de ser tan diferente,
sí,
de la de.
Y política también soy, estoy afiliado también al Partido Socialista.
Anda. ¿Sí puede comentar los motivos políticos?
No, no.
¿O no le interesa?
No.
Porque yo, bueno. Todas las explicaciones de la emigración de los 60 dicen que fue una emigración económica.
Sí, naturalmente.
Entonces yo me pregunto, y esta es la pregunta que yo quiero debatir, ¿cómo va a ser solamente económica una emigración que tiene lugar durante una dictadura? Vale, a lo mejor no fue lo mismo que los exiliados políticos
no.
del 39
no,
o la gente que combatió con la República, pero A lo mejor la gente salía con la excusa económica o con la etiqueta económica o con el permiso del Instituto de Migración, pero había desencanto.
Naturalmente, había un componente también político en muchas personas. Yo sé, y estoy convencido, y así te lo digo, de que la gran mayoría fue solamente por motivos económicos. La gran mayoría, quizás hasta el 90% o más.
Uh-huh.
Pero que había de la otra... También.
Había un porcentaje ahí que, aunque no fuesen personas militando clandestino en un partido, querían salir y experimentar, no sé, unas libertades.
Ten en cuenta que es que en aquella época en España, en esos años, en el año 65, por ejemplo, que también fui yo, estaba la dictadura en plenitud de apogeo. Era difícil, todos los que pensábamos de otra manera, era muy difícil poder estar allí porque... Yo, de hecho, yo no pude... mira, solamente te voy a dar... yo para sacarme el carnet, el pasaporte, perdón.
Exacto.
Yo para sacarme el pasaporte, porque entonces había dos formas de hacerse, de sacarse el pasaporte. Uno, que te tenían que dar un justificante por penales, tenía que decir, que no estabas fichado.
Uh-huh.
Y otro, que eso solamente lo podía dar, la daba la Guardia Civil, buen comportamiento que llevaban, que te lo daba la Guardia Civil del puesto al que tú pertenecías, ¿no? Pues yo cuando me fui, cuando me di el pasaporte, no podía irme. A mí me tenía fichado, como salía, había alguna tribuna, algún medio de comunicación, que a todos los que pensábamos en asociación de trabajadores, pues nos llamaban alborotadores, nos llamaban de todo. O sea, a nosotros nos lanzaban a los grises contra nosotros o ante cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces yo no podía, me tenían fichado. No obstante, tuve suerte, porque mi padre jugaba al mus todos los días con los guardias de mi pueblo, y el comandante del puesto un día se le dijo a mi padre: mira, necesito que me hagas, porque si no a mi hijo me lo van a llevar un día, y de bueno, no te preocupes. Entonces me hizo un justificante, un papel como que tenía buena conducta en el pueblo, que no había ningún problema.
Uh-huh.
Y con eso logré el pasaporte, si no, no podía haberme ido.
Claro, porque también la gente que se iba con el Instituto de Migración operaban de una manera parecida.
Sí, parecida. Eso, iban los certificados de penales, que no estaban fichados por ninguna de las maneras, y así les daban el pasaporte enseguida. Además, les daban el pasaporte. Si es que había veces que nos metían hasta en los trenes, iban todos hoy a tal hora en el tren, allí le daban el pasaporte, allí le daban el billete.
Muy controlado,
casi,
¿verdad?
Casi como si fueran abejas. Puedo decir que casi hasta los vendían. Eso era un problema que teníamos.
Y luego allí en Alemania, ¿había alguien ayudando, algún tipo de organización? Bueno, estaban los clubs culturales.
Estaban los clubs culturales,
pero
recreativos.
De bienestar,
estaba,
de facilitar.
Pero españoles, los españoles no tenían, no eran solamente, digamos, los curas, en una palabra.
Los
o sea,
curas.
Solo. Luego estaba Caritas,
uh-huh,
alemana, que ayudaban mucho, que además tenía sus intérpretes. Y Caritas, pues sin cualquier problema que tendríamos los españoles, ellos nos ayudaban.
¿Y los curas españoles? ¿Eran curas del sistema, de la dictadura, o había curas...?
Eran curas de la dictadura. Además, no, era cosa curiosa, es que además no eran ni jóvenes. No creíamos que eran los curas que había allí, eran chavales jóvenes, recién salidos de los seminarios, que los mandaban allí, ¿no? Eran curas nacidos de la dictadura, dictatoriales.
¿No eran parte de ese clérigo más de izquierda, más solidario?
No. Yo de los que, por lo menos, yo conocía varios, y no. No, eran de Franco.
Uh-huh. Para mantener la fe católica de los...
Sí. Además, creo que inclusive mandaban informes a España.
Que los utilizaba el régimen para controlar.
Sí, que los utilizaba el régimen para tener controlados a muchos de los que estábamos.
Wow.
Inclusive eso.
Las actividades sindicales y políticas.
Todo eso. Sí.
¿Y nunca tuvo ningún problema al volver a entrar a España en los viajes de vacaciones?
¿No estaba señalado, controlado?
Es
que además, como no era una cosa tan... Pues enseñabas el pasaporte y te mirabas. Nada más verte la foto y para adelante, el pasaporte de España. Nada, no tuve nunca ningún problema cuando veníamos a España. Veníamos todos los años. No. Los equipajes lo miraban alguna vez, pero tampoco mucho.
No era
tampoco mucho. No tuve ningún problema al pasar la frontera, las aduanas. como algunos decían, que les quitaban, llevaban jamones y llevaban chorizos y llevaban botellas de coñac, que se olvidaban en la aduana. Yo la verdad tampoco llevaba, tampoco iba cargado, porque tampoco merecía mucho la pena. Es decir, que, oye, que allí tenías también jamones, porque allí había tiendas españolas también, de españoles, que había probado con productos españoles, que valían un poco más caros, pues sí, pero merecía la pena, porque es que de llevarlo de aquí y arriesgarte a que a tener problemas en las aduanas y todo eso, pues no merecía la pena.
Y en el 77 y en el 78, ¿se facilitó el que pudieran votar los españoles en Alemania?
Pues no. Yo lo intenté, pero no. En el consulado me anoté que quería la documentación, que pidieran la documentación aquí, porque tienes que hacerlo a través del consulado español. Y no me llegó nunca la documentación. No pude nunca.
No se pusieron en contacto los consulados, embajadas para.
La verdad es que yo intenté dos veces, estuve allí durante dos elecciones. Creo que fue. Y es que no recuerdo. Una fue cuando las primeras generales, no sé si fue en el 79, el 76, no sé. Y luego dos, no recuerdo exactamente, y no pude, no lo logré, no me mandaron la documentación para poder hacer, no a mí, a ninguno. Lo que sí que fueron en las primeras elecciones, sí que fueron allí varios políticos españoles. Recuerdo que uno de ellos fue Fraga.
Sí.
Fue Fraga, y entonces se acordaron ya de nosotros. Entonces se acordaron las primeras elecciones y estuvimos pues, en el mismo Rusesa, ahí en un auditorio, allí nos reunimos los españoles. Y estuvo bien, porque eran todos estos de derecha, de Alianza Popular entonces.
Uh-huh.
Y sí, en un meeting. Y tampoco nos dejaron hacer preguntas, pero bueno, pero estuvo bien, porque para empezar estuvo bien.
¿De qué hablaron? Pues qué querían.
Pues no, lo que tenían ellos pensado hacer, si ganaban las elecciones.
Uh-huh.
Claro, estás un poco, porque como estás fuera de onda, tampoco puedes meterte mucho, porque. Pero vamos, lo que no habían hecho hasta entonces lo querían hacer después del año 77, ¿no? Y claro, pues es lógico, ellos iban buscando voto de los inmigrantes, que luego al final no.
Que no hubo, no se facilitó siquiera que se pudiera votar.
Que no pudimos.
Uh-huh. ¿Y las relaciones entre las asociaciones de padres? Porque este tipo de asociación apareció en aquel lugar donde hubiese españoles, en Inglaterra las hubo,
sí.
Muchas.
Ya no quedan, ¿no? Porque todavía hay, en Inglaterra hay españoles.
Hay poquitos, pero las asociaciones se han vuelto más plataformas para compartir la cultura española con los ingleses. Y casi encuentras más ingleses dentro de las asociaciones que la imagen estereotípica del español que emigró.
Pues en Alemania teníamos la asociación, teníamos una federación.
Fíjate,
de asociaciones, una federación de asociaciones dentro de ese land, dentro de esa comunidad autónoma, y había una confederación a nivel de la República Federal. Hacíamos una reunión anual a nivel de la confederación, a nivel global. Y luego hacíamos, a nivel del land, hacíamos una anterior a la general.
Exacto.
Y siempre que hacía falta, siempre que era necesario, siempre que surgía algún problema, siempre lo juntábamos.
Uh-huh.
Estaba bien. Pero ni que decir, tiene que también estaba en manos de siempre, casi siempre, de los mismos. Quiero decir.
¿Se filtraban los partidos políticos?
Sí, también. Sí.
¿O se reflejaban las diferentes ideologías políticas en estas asociaciones?
Sí, también se reflejaban. Porque solían ser los más espabilados, los que estaban.
Se movilizan.
Eran los que más se movilizaban. Sí. También, sí.
Uh-huh.
Sí.
¿Y cómo se llevaban las asociaciones con las oficiales, las instituciones oficiales?
Pues no creas que se llevaba muy bien. No, nos llevábamos muy bien. Intentábamos que nos ayudaran. Nos ayudaban, naturalmente que sí.
Con fondos, pero, con profesores, sí.
Sí,
medios.
Sí. Los profesores los ponían también ellos, y sí que nos ayudaban, pero te quiero decir que no era muy fluida con las autoridades españolas, no era muy fluida estas peticiones o estas, no se llevaban muy bien.
Uh-huh. Y luego, volviendo un poquito a esto de Opel, que a mí me fascina, ¿no? Cómo Opel ha atraído tanta gente retornada, ¿no? Ha sido un motor de retorno. ¿Se consideran las personas, así como usted, ¿no?, que están allí, diferentes? por el hecho de haber retornado, no digo ni mejor ni peor, sino diferentes a la hora de resolver problemas, a la hora de trabajar en proyectos o no necesariamente.
No, mira, es más, aquí en España, cuando vinimos, había gente formada, muy bien formada, profesionalmente. Había gente magnífica. Nosotros, los que vinimos de Alemania, quizá teníamos más experiencia en lo que es el trabajo de una gran empresa, de una multinacional. Pero en cuanto a conocimientos técnicos, no teníamos absolutamente nada que enseñarles a ellos.
O sea, que no fuisteis motor de innovación,
no,
por así decirlo,
no,
o
ni
retorno
mucho, nada,
de cerebros.
No, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Nosotros, más que nada, la mayoría de las veces hacíamos labores de intérprete. La mayoría de las veces,
de
información técnica, porque todo vino de Alemania, todos los que son toda la maquinaria, los equipos, absolutamente, inclusive la documentación de la forma de trabajar, las hojas de ruta que llamamos, de cómo había que hacer las operaciones, los sistemas de calidad, todo venía de Alemania. Todo se hizo allí en Alemania. Fue una copia de lo que había en las plantas de Alemania. Sí. Y entonces, pues sí, venían ya había traducciones oficiales, pero más que nada la propia experiencia de las personas que venimos de allí pues servía no solo no a la traducción exacta, sino a cómo hacerlo, ya más que leer el papel y tal. Sí. Y en ese aspecto digamos que es en lo que más participamos. Pero en cuanto a darles, a enseñarles técnicamente,
nada.
En absoluto.
Más un poquito.
Estaban más por
ello.
Yo creo que técnicamente. Aquí había unas personas muy bien formadas, muy grandísimos profesionales, inclusive que estaban por encima de los que vinimos de a nivel técnico.
¿Y si no hubiera sido por Opel, no se hubiera planteado?
Yo creo que no.
Estaría todavía.
No. Sí, yo creo que no me hubiera planteado. Yo creo que no me lo hubiera planteado nunca. Es que no, vamos, es que no nos lo habíamos, nunca habíamos pensado en eso. Nos sentíamos allí tan a gusto y tan bien, tan integrados.
Que o sea, fue una coyuntura,
sí,
¿no? Que coincidieron todos estos factores, circunstancias.
Sí, coincidió aquella época, aquellas circunstancias, nos planteamos, pero sí, yo estoy casi convencido de que si no es porque Opel abre una planta aquí en Zaragoza, no nos hubiéramos venido. A lo mejor una vez jubilados, a lo mejor como hacen otros, para acá y para allá, ¿no?
De otra
manera.
¿Sigue Opel contratando personas así que o ya no, que vuelven o
no,
que
no.
De otras generaciones?
No,
necesariamente.
No, ya no, a nadie. No, es que tampoco es necesario, tampoco le falta ya. Aquí ya tenemos una estructura española al 100% y ya no hace falta.
¿Y qué le parece la cuestión de cómo España se ha convertido ahora en un país que atrae emigración?
Vale, muy bien.
¿Cómo lo ven ustedes que han pasado un poquito por algunos aspectos de esa experiencia?
Me parece estupendo que si España necesita trabajadores, de posibilidad de que vengan inmigrantes del tercer mundo. Me parece fabuloso. Quizá habría que hacer una pequeña crítica a los inmigrantes que están ilegales, que quizá no se ha sabido hacer bien como en su día lo hicieron estos otros países europeos como Alemania, Suiza, Francia, que no había tal emigración ilegal, que estaban todos perfectamente controlados. Quizás esa sea la única crítica que se debe hacer. Ahora, en el otro aspecto, yo lo veo fascinante que ahora tengamos aquí trabajadores extranjeros de la misma manera que tuvimos que emigrar nosotros, muchos de nosotros, a países europeos antes. Por eso tampoco puedo entender, ni entenderé nunca, que haya voces que critiquen a la inmigración, que digan que son unos delincuentes los que vienen aquí, que digan que tienen que firmar un contrato para adaptarse a las costumbres de España. No lo puedo entender. Lo puedo entender. A nosotros nunca, jamás, a nadie se le ocurrió, a nadie se le ocurrió en los países de europeos cuando nos fuimos de que nos hicieran firmar. Entonces sabíamos que había que cumplir unas leyes, estaban las leyes ahí, teníamos que cumplirlas, y si dejábamos de cumplirlas, pues tendríamos que pagar las consecuencias. Uh-huh. Y punto. Pero volviendo a los inmigrantes que tenemos aquí ahora en España, me parece fabuloso, me parece estupendo y fascinante que nosotros, España, haya logrado llegar a las cuotas de trabajo como para poder darles cabida a estos inmigrantes que tienen que salir de su país a buscarse sus medios económicos y su forma de vivir.
Uh-huh. Me pregunto si volverán, como hicieron ustedes.
Pues yo creo que aquí igual es más difícil que vuelva, ¿no? Nosotros en España es un país que se vive muy bien. Ya, se vive muy bien. En Alemania, naturalmente, también se vive bien, pero aquí es distinto. Aquí se vive más en la calle, aquí tenemos un clima estupendo, aquí hay unas costumbres buenas, aquí viva la alegría, viva la pepa. Y a lo bueno se acostumbra, y a lo bueno la gente se acostumbra muy pronto. Pero digo que habrá quien vuelva, naturalmente habrá que vuelva, pero yo más me inclino que aquí vamos a tener mucha gente, las generaciones venideras van a tener que convivir con muchas nacionalidades de estas que están viniendo ahora en modo de migración.
Es, a mí me fascina.
Sí, a mí también.
Lo que encuentro.
A mí también.
Bueno, pues muchísimas nada. Gracias, Dankeschön.
Pues bitteschön. Y a tu disposición, si necesitas alguna vez algo más.
De acuerdo, vamos a...
Ya sabes que me tienes a tu disposición.